José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que compartimos un día más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy nuestra línea editorial subraya que diferentes representantes de las grandes religiones del mundo han firmado ayer en el Vaticano un acuerdo para la erradicación de la trata de seres humanos. La esclavitud moderna, que existe, y el tráfico de personas constituyen un crimen horrendo. La explotación física, económica y sexual de hombres, mujeres y niños condena actualmente a millones de personas a la más terrible de las degradaciones. Como se recoge en este documento, cada día que sigamos tolerando esta situación, violamos nuestra humanidad común y ofendemos la conciencia de todos los pueblos. Este fenómeno, por el que ha mostrado una especial sensibilidad el Papa Francisco, está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Incluso en países desarrollados, por ejemplo, con mucha población anciana que necesita mucha gente para sus cuidados, es necesario estar alerta, porque también por ahí puede iniciarse una forma de tráfico de personas. Como nos recordó el Papa el pasado miércoles de ceniza, no es posible permanecer indiferentes sabiendo que existen seres humanos comprados y vendidos como si fueran mercancías. Es una plaga y una vergüenza social ante la que toda la sociedad y los poderes públicos deben hacer un profundo examen de conciencia. Comenzamos el Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar la actualidad recordando que a las 5 de esta tarde se celebra en la Catedral de Valladolid el funeral por el arzobispo emérito de la diócesis, José Delicado, que falleció ayer a los 87 años. Vamos a ver qué otros temas destacamos en la actualidad de hoy.
Cáritas Española y el Servicio Jesuita a Migrantes reconocen en un comunicado los avances en el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros, aunque quedan fuera de él algunos aspectos importantes. Tras el último asalto, hoy a la valla de Melilla, el delegado de Migraciones de la diócesis de Málaga denuncia la falta de consenso político y de no abordar los problemas de fondo por intereses electorales. Por otro lado, la Junta Islámica y el Centro Internacional de Estudios Teresianos Sanjuanistas han firmado un convenio para impulsar la creación de una cátedra de estudios islamocristianos.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha hecho un llamamiento de la campaña de desinformación que viene sufriendo en las últimas semanas.
Además, representantes de Caritas Española participan en Irak en un encuentro para planificar el trabajo de los próximos tres años en un país con más de 1.300.000 desplazados y 250.000 refugiados. Precisamente hoy el obispado de San Feliu de Llobregat ha presentado su nueva Caritas diocesana desgajada de la de Barcelona. Y el obispo de Bangasud, en la República Centroafricana, Juan José Aguirre, presenta esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Madrid su libro Solo soy la voz de mi pueblo.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben ustedes que toda esta información la vamos a ampliar y profundizar en el tramo final de nuestro programa, en la segunda parte, pero les invitamos a que consulten ya estas noticias. Lo pueden hacer en nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Y ya quedan pocos días para que se puedan ustedes seguir aprovechando de esa iniciativa de Cope y ABC con el DVD titulado Francisco, un Papa entre la gente, que les trae pues los mejores testimonios, un documental estupendo sobre esta historia apasionante, la que ha dado lugar a ese fenómeno humano que nos interroga y que nos apasiona, el del Papa Francisco. Lo tienen ya en su kiosco, les recuerdo el título, es Francisco, un Papa entre la gente, y cuesta 7,99 €. Bueno, pues les anuncio ya que hoy, como todos los martes, tenemos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo, y vamos a hacernos eco del primer encuentro de laicos en misión compartida, que tiene como lema Juntos somos más. Lo organiza la CONFER el próximo sábado, día 22, en Madrid. Y estará con nosotros un laico y padre de familia, José Ángel Beltrán, que comparte, en este caso, la espiritualidad de los escolapios. Ahora nos vamos con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos presenta un premio internacional con mucho trasfondo solidario. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues Cáritas ha convocado, esto me refería, un premio internacional dentro de la campaña de la que ya hablamos, y es bueno refrescar la memoria, Una sola familia humana, alimentos para todos.
Efectivamente, es un premio que, como bien has dicho, tiene ámbito internacional y que trata de reconocer el papel de la mujer en la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Se ha hecho público coincidiendo con el Día de la Mujer, el 8 de marzo, como todos sabemos. Tiene que ver con esa campaña internacional que también has citado, que va a ocupar mucho tiempo y a la que hay que darle mucho juego, aunque tiempo tendremos todavía. Se trata de reconocer el papel que la mujer tiene en esta lucha contra el hambre y la pobreza. Algo que a nadie se le escapa, porque son las propias Naciones Unidas las que dicen que el 80% de las mujeres activas en los países en desarrollo dedican la mayor parte del día a producir alimentos, y eso que no tienen acceso ni a la tierra, ni a las semillas, ni por supuesto a los elementos que entran en el proceso de fabricación, y mucho menos a unos cuantos aperos modernos, lo más rústico que uno se puede imaginar. Es un trabajo, además, no remunerado y muchísimo menos reconocido. Así que es un hecho constatado que la mujer en el llamado tercer mundo trabaja la tierra, produce los alimentos y da de comer a sus familias. Es su día a día y punto.
O sea que entendemos que este premio que lanza Cáritas es un reconocimiento público y notorio precisamente a estas mujeres en los países en vías de desarrollo, por ellas y para ellas, suponemos.
Cierto, cierto, cierto. Quiere reconocer públicamente ese esfuerzo, ese trabajo, el espíritu creativo de las mujeres, que son las que a diario luchan contra el hambre y con la pobreza, en condiciones muchas veces terribles, pero siempre con la vista puesta en el futuro de sus hijos y, por extensión, en el futuro de las comunidades a las que pertenecen. Su título es elocuente: La mujer y su papel en la erradicación de la pobreza y el hambre. Y tiene dos categorías: para organizaciones de la red Cáritas y colaboradoras, y para el resto de organizaciones de lo que llamamos sociedad civil. Está abierto a organizaciones formadas por mujeres o que trabajen con mujeres, que hagan proyectos de seguridad alimentaria, o bien proyectos que intervienen en los procesos de gestión para poner en marcha otros proyectos que se relacionan con la erradicación del hambre. Las bases, y que como siempre pasa tienen varios apartados que hay que leer con atención, están en la página web de Cáritas. Y hay hasta el 31 de diciembre de este año para presentarse. Son 10.000 euros por categoría, lo que es muy sustancioso. Y la web de Cáritas es muy fácil: las www.caritas.org. También en Cáritas Española, que está en la calle Embajadores 62 y cuyo código postal es el 28045.
Decía María Eugenia que hay que leerse con atención las bases, sobre todo si se quiere ganar el premio.
¿Cómo te lo diría yo?
Y esperamos que se gane bien y que lo podamos contar. Bueno, cierto. María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El responsable de tu seguridad.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
No se tomaba en serio el terrorismo yihadista en España.
El encargado de la justicia.
La justicia ya dijo quiénes fueron los autores.
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardo.
El que nos representa fuera.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
España tiene uno de los niveles de seguridad más altos del mundo.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el evangelio.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como todos los martes, nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos con Luis Esteban Larra, que ya lo tenemos aquí bien sentado y preparado. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes,
José Luis, gracias. Pues
vamos a hablar del primer encuentro de laicos en misión compartida con el lema Juntos Somos Más. Lo organiza la CONFER el próximo sábado, día 22, aquí en Madrid. Y para contárnoslo está con nosotros José Ángel Beltrán, laico y padre de familia que comparte la espiritualidad de los escolapios. Antes de que converses con él, Amparo Latre dibuja el perfil de nuestro invitado. Love, love, love. It's the only way. It's the
Nos ha contado que fue la primera persona en Madrid que se registró en Hacienda como agente de pastoral, ni administrativo de primera ni de segunda, agente de pastoral. Esto sucedió hace 17 años cuando entró a formar parte del equipo provincial de los Escolapios. Desde entonces, y aunque estudió ingeniería, se dedica al mundo de la educación y la evangelización de niños y jóvenes. Está casado con María, una santa, dice, y tienen tres hijos, de 13, 11 y 7 años. La conciliación no es fácil, ya que los momentos en los que más trabajo tiene él, esto es fines de semana y meses de verano, coinciden con los de más vidilla familiar. No sabe cómo resultará el encuentro del próximo fin de semana, pero la preparación ya ha dado sus frutos y nuestro invitado ha disfrutado mucho de la gente que ha conocido en este camino, con la que comparte vocación, ilusión y pasión. Aficionado al fútbol y al baloncesto, es un enamorado de la literatura, más en concreto de la novela histórica. De hecho, entre reunión y reunión, entre convivencia y convivencia, logra sacar tiempo para estudiar historia por la UNED. Madrileño del barrio de Aluche, hoy hablamos con José Ángel Beltrán, del primer encuentro de Laicos y Misión.
José Ángel Beltrán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta música la has elegido tú?
Sí.
Ah, está bien, ¿eh? Está bien. Muy marchosa ella, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre todo para despertar a esas tres criaturas por la mañana.
Sí, y con mensaje.
¿Ah, sí? Cuéntanos, sí, sí. ¿Cuál es?
El amor es el único camino.
Mira, desde el principio hasta el final.
No te habías enterado, Luis.
No, no, no me había... Me había quedado más con el ritmo que con la letra. Sí, sí, te soy sincero.
Eso pasa,
bueno,
a veces.
Te soy sincero. Confieso mi pecado cuaresmal. Bueno, primero de todo hay que decir, José Ángel Beltrán, que estáis desbordados, nunca mejor dicho, ¿no? Porque este encuentro que se preveía así un poco, bueno, pues como es el primero, pues a ver qué pasaba, ¿no? De pronto tenéis más de 1,000 solicitudes y algunas habéis tenido que rechazar por cuestión de aforo. ¿Estáis desbordados por la novedad del primer encuentro, por la necesidad o por ambas cosas?
Bueno, pues la verdad es que al principio habíamos previsto unas 700 plazas que no sabíamos si íbamos a llegar. Nos parecía un poco ambicioso y según ha ido avanzando, pues ayer ya tuvimos que decir que ya no podíamos acoger más gente porque sí, es verdad que ya hemos pasado de los 1,000 inscritos y ahí estamos.
Bueno, tú estás desde el principio en el origen de esta iniciativa que, como ha dicho José Luis al principio, ha partido de CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos, pero que al mismo tiempo tiene la finalidad, ¿no?, de visibilizar esa realidad eclesial de tantos laicos que están compartiendo tarea y misión con los carismas de las congregaciones religiosas. ¿Qué hay detrás, tú que has estado en el origen, como digo, de estos preparativos? ¿Qué cosas más hay detrás de este primer encuentro?
Bueno, pues detrás está sobre todo el impulso y la iniciativa, yo creo, institucional de CONFER, ¿no? El padre Elías Rollón, que fue el anterior presidente, sí que fue un empeño personal en visibilizar el laicado y en hacer echar adelante este encuentro. Y el nuevo presidente, Luis Ángel de las Heras, pues ha mantenido el impulso y ya desde hace más de un año que estamos juntos la coordinadora, es verdad que hemos ido sumando fuerzas, instituciones, congregaciones. Y bueno, pues un poco el objetivo sí que es, como ponemos en el lema, ¿no?, visibilizar, ¿no?, darnos cuenta de que somos muchos los laicos que compartimos carisma y misión en las distintas congregaciones y órdenes religiosas y que es bueno que nos encontremos, que reflexionemos juntos, que vayamos abriendo caminos, ¿no?, juntos también con los religiosos.
¿Cuál sería, si te parece, las pinceladas de ese perfil, de ese laico, de esa laica, en el sentido de que no solamente son todos los trabajadores, por ejemplo, todos los profesores de los colegios de los religiosos, ¿tiene algún matiz ese perfil del laico comprometido con el carisma religioso de la congregación? Supongo que es un hombre bien formado, un hombre con una fe firme, un hombre con un sentido de misión, claro está, y de iglesia, por supuesto.
Uh-huh. Sí, sí, de hecho el encuentro está convocado justo para ese perfil, no son tanto trabajadores de nuestras obras, que entonces serían muchísimos, sino más la gente que comparte el carisma, ¿no? O sea, que vive su trabajo pues como misión, no solo como una tarea, sino como pues una vocación recibida y como un camino también para construir el reino, ¿no?
Bueno, y para muestra un botón, yo creo que el tuyo propio, ¿no? Ya Amparo nos ha trazado algunas líneas, pero sí que me gustaría que nos compartieras cuando entraste en comunión y en comunicación y en encuentro con ese carisma escolapio
y cuando, bueno, pues decidiste que ibas a empeñar tu vida profesional, tu vida comprometida, pastoral, y también tu vida familiar, porque eres padre junto con María de esos tres hijos, en torno a ese carisma del laicado de los Escolapios.
Bueno, pues mi vinculación realmente viene desde pequeñito, ¿no? En la parroquia de Nuestra Señora de Aluche, que está, la llevan los Escolapios también, allí al lado del colegio nuestro en Aluche, pues yo hice las catequesis para hacer la primera comunión, y luego sí en los grupos del proceso pastoral y demás, pero luego ya pues en el año 1997, pues yo tenía la carrera recién terminada, y ahí sí que se planteó un momento de discernimiento para mí, para donde yo descubro que, pues bueno, que a mí el Señor no me llama a ser ingeniero y que lo que me toca el corazón es la educación. Y ahí se abre una puerta, ¿no? En aquel momento fue una apuesta muy arriesgada por parte de las Escuelas Pías, porque yo entré a formar parte del equipo provincial de pastoral. Y bueno, pues desde ahí hemos ido creciendo juntos, ¿no? Yo y otros, porque reconozco que los Escolapios de nuestra provincia, de Betania en este caso, sí que el tema de la misión compartida es algo que, bueno, pues que poquito a poco vamos caminando, pero ya llevamos caminando muchos años, entonces ahí estamos.
¿Crees que ha sido, por supuesto, una riqueza también compartida como la misión, ¿no? En el sentido que religiosos se han enriquecido y vosotros también del propio carisma de los Escolapios?
Sí, por supuesto. O sea, yo el tema de la misión compartida he tenido la suerte de mamarlo, no sé, y de vivirlo. Yo estoy en muchas de las comunidades religiosas que me toca visitar por mi trabajo, estoy en mi casa, y el padrino de mi hijo mayor fue el anterior asistente, el anterior provincial de la provincia. Yo estoy en familia, en casa, ¿no? Y sí, vamos haciendo camino juntos, que es lo bonito de la misión compartida, ¿no? De caminar juntos, hacemos falta las dos vocaciones. Hacemos falta para que en el mundo se pueda ver el rostro de Jesús en todas sus facetas.
Bueno, pues vamos a ver en qué va a consistir ese encuentro, que es de solo una jornada, el sábado 22, aquí en Madrid, en el Colegio del Recuerdo de los Jesuitas, en San Martín, si no recuerdo mal. Sí. Datos que pueden consultar, sin duda, en esa página Juntos Somos Más, que es el lema del encuentro, y además todas las palabras unidas, o sea, que para expresarlo gráficamente, ¿no? Juntos Somos Más.
Bueno, no, ¿en qué va? Punto es.
Punto es, efectivamente. ¿En qué va a consistir el encuentro? Que yo no sé si se mantiene todo el programa, porque vemos aquí que estaba previsto la presencia de Monseñor Carlos Osoro, uh-huh, en calidad de presidente de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar, ahora vicepresidente de la Conferencia Española, Episcopal Española.
Salvo
ya estaba con la Confer. Gracias, muchas gracias. Yo no sé, ¿se mantiene? ¿Va a estar él? ¿Le va a sustituir Monseñor Salinas? ¿Y cuál va a ser el programa en concreto?
Pues José, en principio creemos que se mantiene, aunque, pues eso, a día de hoy la verdad es que tampoco yo este tema te lo puedo confirmar, pero vamos, en principio yo creo que sí, que los contactos los hemos hecho todo el tiempo con él, y él estaba pues muy ilusionado también y apoyaba la iniciativa. Entonces, pues habrá esa presentación por parte de Luis Ángel de las Heras, que es el presidente de Confer, y de Monseñor Carlos Osoro. Luego tendremos por la mañana como dos momentos, un primer momento con tres ponentes que ubicarán, ¿no?, pues quiénes somos este laicado que comparte vida y misión en las distintas instituciones. Y luego tendremos un momento donde haremos una presentación, que le hemos titulado ¿En qué hacemos?, pues de los distintos ámbitos donde los laicos estamos trabajando en misión compartida, ¿no? Pues en el ámbito social, en la pastoral, en el ámbito sanitario, el liderazgo, la familia, el ámbito educativo. Bueno, pues habrá como un picoteo de distintas experiencias que intenten visibilizar un poquito pues cuál es la labor del laicado en las congregaciones y en las órdenes donde estamos. Y después comeremos juntos, habrá un concierto de Migueli para animarnos la tarde en esa hora mala de las 4.
No, pues seguro que os lo va a animar, ¿eh? Este os lo va a animar, ya verás.
No, no cabe duda de que Migueli nos pondrá a todos en danza.
De pie.
Y luego por la tarde pues tendremos un compartir en grupos. Hemos organizado 6 talleres donde intentaremos ir trabajando y reflexionando juntos sobre distintos aspectos pues que nos parecen importantes de cara a afrontar este reto de la misión compartida, ¿no? Pues orar y celebrar, avanzar en misión compartida, las redes sociales, el compromiso social, la iglesia que somos y la iglesia que soñamos, el reto de la evangelización. Bueno, pues distintas propuestas para trabajar juntos entre todos. Y finalmente pues terminaremos celebrando la Eucaristía pues en familia, ¿no? Porque al final somos familia.
Sin duda un programa muy apretado para solo una jornada, pero supongo que si este es el primer encuentro, José Ángel, habrá un segundo, supongo que el año que viene o próximamente, y por tanto se podrá seguir enriqueciendo y continuando en esta tarea de reflexión y de compromiso del laicado, de las congregaciones religiosas.
Pues sí, esperemos que este sea el primero de muchos. Desde luego, en la coordinadora estamos muy contentos, no solo por la respuesta que ha habido a nivel de convocatoria, sino por todo lo que ya se ha ido generando entre nosotros, ¿no? De comunión, de compartir, de sinergias. Y sí, ojalá que sea el primero de muchos. Esa es la vocación.
Juntos somos más, así reza el lema, José Luis. Así que enhorabuena por esta iniciativa, a la Confer y, por supuesto, a todos los laicos que habéis estado ahí más trabajando en equipo, en misión compartida. Muchísimas gracias, José Ángel Beltrán, por tu testimonio y también por tu información.
Gracias a vosotros.
Un saludo cordial.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Esteban. Hemos visto cómo se está preparando este encuentro en el que ambas vocaciones, la vida consagrada y la vida laical, se van a reclamar mutuamente y se van a sostener.
Complementar, por supuesto.
En esa misión urgente y apasionante que nos espera. Pues la semana que viene abriremos más ventanas a la vida religiosa.
Gracias, claro que sí. Hasta entonces, Luis. Adiós. Un abrazo.
Y ahora lo que toca es abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo, para eso nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos en Córdoba, donde el Cabildo de la Catedral sale al paso de noticias confusas en las últimas semanas.
En un comunicado aclara que el denominado Centro UNESCO Andalucía, que pide que la Catedral sea patrimonio de todos, no tiene ninguna relación con las Naciones Unidas. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El órgano eclesial denuncia en un comunicado que la campaña de desinformación y confusión orquestada contra el Cabildo de la Catedral carece de todo fundamento jurídico e histórico. Añade que con la información difundida sobre el apoyo de la UNESCO a la plataforma que reclama la expropiación de la catedral, cabe aclarar que a pesar de las noticias publicadas por algunos medios, no hay ningún tipo de implicación o mediación de la UNESCO, sino de una ONG con sede en Granada que apoya los fines de la UNESCO y que está financiada, entre otros, por la Junta de Andalucía. A este respecto, para el Cabildo es importante recalcar que desde 1236, el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha sido el que más ha trabajado, el que más se ha preocupado y el que más ha invertido en proteger, cuidar y respetar el legado cultural y artístico del templo.
El delegado de Migraciones de la diócesis de Málaga ha hablado de los últimos asaltos a la valla de Melilla.
Ramón Muñoz ha denunciado la falta de consenso político en este tema por intereses electorales. Estas son sus palabras.
Uno de los problemas de fondo que hay en qué medio utilizar es que no hay consenso político, no hay un protocolo establecido para tener unas actuaciones reguladas. Es decir, la policía en cierto momento está un poco desorientada y a veces se le tiende a culpabilizar cuando realmente todos conocemos que la Guardia Civil ha hecho una labor humanitaria muy importante en el estrecho. ¿Qué hay en el trasfondo? Que se está utilizando de cara a unas elecciones próximas, el interés partidario frente al interés común, al interés de todas las personas que están aquí.
Seguimos con temas de migraciones porque Cáritas Española y el Servicio Jesuita Migrantes ha valorado los cambios en el nuevo reglamento de los centros de internamiento de extranjeros.
Consideran que supone importantes avances, aunque señalan también algunas carencias que nos resume Cristina Manzanedo.
El que se establezca con claridad, que no viene en el reglamento, un mecanismo que aúne la confidencialidad de las quejas que puedan dirigir las personas internas a los juzgados de control con la rapidez en la transmisión de las mismas. La otra es que nos preocupa el que no queda claro el deber de informar a los inmigrantes de por qué están ahí. Nosotros constatamos que hay una falta de información. La gente pues muchas veces no habla español, a veces acaba de llegar a la península. Y lo último quizá grave es que prevé la posibilidad de introducción de armas de fuego en los centros de internamiento de extranjeros. Nos parece que es una barbaridad y que son ganas de tener un disgusto dentro de un tiempo.
El Obispado de San Feliu de Llobregat ha presentado hoy su nueva Cáritas diocesana.
Allí ha estado nuestra compañera de COPE Barcelona, Mónica Escriba.
Efectivamente, desde el 1 de febrero está en funcionamiento Cáritas diocesana de San Feliu de Llobregat. A través de 6 ejes de actuación intentan promover, orientar y coordinar la acción social y así ayudar a sensibilizar la sociedad y promocionar la justicia social. El obispo de San Feliu, Agustí Cortés, ha valorado favorablemente el proyecto, pero ha asegurado que quieren llegar a más personas.
La tarea de Cáritas, muy satisfactoria desde el punto de vista
del criterio evangélico cristiano, de lo que hace la Iglesia en favor de los pobres, pero con una sensación de no poder llegar a todo lo que la realidad nos está pidiendo.
El obispo también ha comentado que el Santo Padre ha ayudado a la sensibilización de la sociedad con su mensaje y sus actuaciones.
Y la diócesis de Pamplona, Tudela, prepara un congreso sobre la enseñanza de la religión para el próximo fin de semana.
Así es, nos lo cuenta desde COPE en Pamplona, Maite Moro.
Varios especialistas reflexionarán en la capital navarra el próximo sábado sobre la asignatura de religión en el colegio, durante un congreso que ha organizado el Arzobispado de Pamplona con la colaboración de la Federación de Enseñanza del Sindicato Uso Navarra. El congreso, titulado Religión y Escuela, una realidad de futuro, será inaugurado por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, y por el consejero de Educación, José Iribas. Durante la presentación del encuentro, don Francisco Pérez destacaba que la religión no es un añadido, sino una experiencia profunda en todo ser humano.
El ser humano necesita ya no solamente la formación humana o la formación intelectual o la formación comunitaria y fraterna, sino también la formación religiosa, porque todo ser humano siente en su corazón la vida espiritual.
En el congreso se presentarán tres ponencias: Derecho de elección de los padres, marco legal, importancia de la asignatura de religión y perfil del profesorado, y LOMCE, espíritu y novedades. Además, el congreso acogerá una mesa redonda titulada Religión y escuela, una realidad de futuro, y contará con la participación de distintas instituciones implicadas.
Pues así terminamos, porque no hay tiempo para más, aunque habría muchas más cosas que contar. Será mañana. Hemos hecho este programa con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Mañana, día de San José, día grande, pues estaremos aquí, por supuesto, en el espejo. Habrá que hablar del seminario, porque para eso es San José. Ahora les dejamos con el mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.